Buenos días, mi nombre es Roberto y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2026 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del año 2026. Este segundo trimestre del año tuvimos un sólido desempeño financiero, destacando el crecimiento del EBITDA ajustado consolidado de 17%, el cual ascendió a 139.550 millones. Este desempeño fue impulsado por el crecimiento del EBITDA ajustado en moneda local de todas nuestras operaciones. Chile creció un 18,8%, Paraguay un 10,6%, Brasil un 8,7% y Argentina un 0,9%. En una base de monedas currency neutral, el EBITDA ajustado consolidado creció un 9,4%. Además, cabe destacar que el EBITDA ajustado consolidado acumulado de los últimos 12 meses ascendió a 676.609 millones, lo que representa un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, el margen de EBITDA ajustado del trimestre alcanzó un 17%, lo que representa una expansión de 85 puntos base. Este aumento en el EBITDA ajustado fue consecuencia de una sólida gestión de revenue management, así como un estricto control de costos y gastos en las cuatro operaciones, lo que nos permitió sortear exitosamente los efectos negativos generados por el aumento en el precio del petróleo. La utilidad atribuida a los propietarios de la controladora ascendió a 37.260 millones, lo que implica un crecimiento del 0,1% respecto del mismo periodo del año anterior, ya que estuvo afectada por mayores gastos de unidades de reajuste como consecuencia del efecto de la inflación en nuestra deuda en UF, así como por mayores impuestos. Los volúmenes consolidados crecieron un 3% en el trimestre, alcanzando los 213,7 millones de cajas unitarias. El volumen en Brasil creció un 8%, mientras que en Chile aumentó un 2,5% y en Paraguay un 2,3%. El volumen de la operación de Argentina disminuyó un 6,6%, aún muy afectado por la debilidad que ha mostrado el consumo en dicha economía. La sostenibilidad continúa siendo un pilar de nuestra estrategia de creación de valor de largo plazo y un factor clave para robustecer la competitividad de la compañía. La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión del negocio, junto con el fortalecimiento continuo de nuestras prácticas de gobernanza ética y cumplimiento, nos ha permitido avanzar consistentemente en los temas más relevantes para nuestra industria. Este enfoque ha sido reconocido en nuestra inclusión en los índices FTSE for Good y Dow Jones Sustainability Index. En particular, en este último fuimos reconocidos como los líderes en la industria de bebidas en Chile y nos ubicamos entre las cinco compañías con mejor desempeño del sector a nivel mundial. Estos reconocimientos reflejan la forma de gestionar el negocio en la que el crecimiento, la excelencia operacional y la sostenibilidad avanzan de manera integrada. Seguiremos profundizando este enfoque, convencidos de que fortalece la resiliencia y la competitividad de Coca-Cola Andina y contribuye a la creación de valor sostenible de largo plazo para todos nuestros grupos de interés. Finalmente, durante el segundo trimestre, continuamos acelerando nuestra transformación digital, consolidando nuestro ecosistema Mi como el habilitador de una propuesta digital de Road to Market. Nuestro foco continúa siendo capturar mayor valor a través de una mejor orquestación entre capacidades digitales y humanas, simplificando procesos, fortaleciendo la experiencia de nuestros clientes, aumentando la productividad comercial y mejorando la eficiencia operacional. En este contexto, continuamos fortaleciendo nuestro ecosistema digital mediante la evolución y expansión de aplicaciones como Mi Market, Mi Ruta, Loyalty y otras capacidades digitales que potencian la relación con nuestros clientes y la gestión comercial. En particular, durante este trimestre destacamos los avances de Nina, nuestra plataforma de venta de inteligencia artificial generativa que está operando en Chile y que próximamente expandiremos a nuestras otras operaciones. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, la cifra de nuestra operación argentina, tanto el segundo trimestre del 2025 como el segundo trimestre del 2026, se presentan en moneda local de junio de 2020. Respecto a los tipos de cambio en otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras de las operaciones de Brasil, Paraguay y Argentina. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de junio del 2026. En Argentina, las ventas netas disminuyeron un 5,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado, lo cual fue parcialmente compensado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. El costo de venta disminuyó 7,2% en el trimestre, explicado principalmente por 1. El menor volumen de venta, 2. Un menor costo concentrado y 3. Un cambio en el mix hacia productos de menor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de mano de obra, mayores cargos por depreciación y la devaluación del peso argentino que impacta nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 4,4% en el trimestre, explicado principalmente por el efecto de los menores volúmenes de venta en los gastos de distribución y acarreo y menores gastos en mano de obra. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem y por mayores gastos de marketing. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó 0,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 84 puntos base, llegando a 12,8%. Así, Argentina representó un 15,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 13,8%, explicado principalmente por el aumento de 8% del volumen de venta y por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. El costo de ventas aumentó 14,4%, que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo del concentrado, el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y mayores cargos por depreciación. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, así como por el efecto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del real respecto al dólar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 18,9%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de marketing, menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, y un mayor gasto de mano de obra y un mayor gasto de distribución. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 8,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 20,9%, una contracción de 97 puntos base. Brasil representó un 38,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,4%, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados y por el aumento de volumen ya mencionado. El costo de ventas aumentó 2,7%, explicado principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo de la resina PET y un cambio en el mix hacia producto de mayor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, un menor costo del concentrado y por el efecto positivo de la apreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,7% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución y un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Así, el EBITDA ajustado aumentó 18,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 14,6%, expansión de 164 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó 30,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay las ventas netas crecieron un 7%, explicado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, sumado al aumento de volumen ya mencionado. El costo de ventas aumentó 3,1%, explicado principalmente por el mayor costo del concentrado, un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y mayores cargos por depreciación. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de edulcorantes y por la apreciación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 14,9%, lo que se explica principalmente por un mayor costo de distribución, menores otros ingresos de la operación y un mayor costo de mano de obra. Así, el EBITDA ajustado aumentó 10,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 27,8%, expansión de 90 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó un 15,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que pudiesen tener.
Gracias por su atención. En este momento, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. La primera pregunta es de Fernando Olvera, de Bank of America. Fernando, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Buenos días. Buenos días a todos y gracias por la llamada. Las dos preguntas que tengo son relacionadas con Chile. Por un lado, les quiero preguntar cómo están viendo el consumo, ¿no?, en el país hacia adelante después de que se aprobó la mega reforma del gobierno, ¿no? Y relacionado con esto, una de las reformas considera bajar la tasa de impuestos a las empresas de manera gradual de 27 a 23%. Así que, considerando esto, ¿cómo esperan que se mueva la tasa de impuestos efectiva de Andina hacia adelante en los próximos años? Gracias.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, respecto al el tema del consumo en Chile, lo que estamos viendo es que con las medidas económicas adoptadas y un poco lo que estábamos esperando, se está cumpliendo, que el volumen lentamente ya está empezando a crecer en Chile. O sea, de cara hacia adelante, yo creo que esto va a agilizar la economía y por consecuentemente va a mejorar el consumo.
Hola, Fernando, buenos días. Respecto a la reforma tributaria en Chile, que como tú dices reduce la tasa de 27 a 23%, van a haber dos efectos. Uno es un efecto de una vez, que va a ser una disminución en el pasivo que tiene la compañía de impuestos diferidos. Ya nosotros calculamos que el efecto sería de aproximadamente 15.000 millones. Ese es un efecto de una vez, que va a ser una utilidad para la compañía. Y después, más adelante, el efecto, digamos, de tener la tasa más baja y de ir pagando menos impuestos. Ese efecto, una cuantificación inicial, es aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares anuales.
Excelente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Andrés.
A ti, Fernando.
Perfecto. La próxima pregunta es de Alejandro Fuchs, de Itaú BBA. Alejandro, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Gracias, operador. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por el espacio para preguntas. Tengo dos rápidas, si me permiten. La primera sería en la palanca operativa y los gastos. La verdad es que vimos un trimestre de volumen bien fuerte y el top line creciendo muy saludable, pero no vimos mucha palanca operativa a pesar de eso, ¿no? Entonces quería saber si podían elaborar tal vez Miguel Ángel o Andrés un poquito en el incremento de gastos. De repente el gasto en marketing estuvo un poco alto por el tema del mundial. Si esperan que esto de repente, ¿cómo se debería ver la segunda mitad? También los costos de distribución, ¿es un tema de petróleo o hay algo más? ¿Cómo veremos esperar el tema de los gastos hacia la segunda mitad? Esa sería la primera. Y luego la segunda, en cuanto a los otros gastos dentro del P&L, creo que también hubo algo ahí de provisiones y pagos de liquidación. Si nos podrían recordar de repente qué pasó y qué debemos esperar hacia adelante. Gracias.
Hola, Alejandro. Buenos días, ¿cómo estás? Tema Brasil. Nosotros en Brasil el año pasado tuvimos algunos reversos de provisiones en publicidad, ¿ya? Y además el año pasado recibimos mayores aportes de Coca-Cola, ya que son otros ingresos que se clasifican dentro de los costos fijos. Y eso es lo que hace que este año se vea un aumento relevante en ciertos gastos en Brasil. Ya no está relacionado con gastos adicionales producto del mundial en marketing, ya, sino que el año anterior la base era baja por algunos reversos de provisiones. Para lo que resta del año, el margen EBITDA en Brasil debiese ser bastante similar al año anterior, ya no esperamos cambios relevantes. El resto de la pregunta no la entendí bien, creo que te refieres a los otros ingresos y gastos que hay en el P&L, en la parte no operacional. El año pasado nosotros ganamos algunos juicios en Brasil, algunos proveedores, lo que generó algunos ingresos ya que se reflejan en estas líneas y que este año no se repitieron. Ya, eso es por un lado. Y lo otro que afectó a la parte no operacional es que nosotros tenemos una parte importante de la deuda que está en UF, ya que es peso chileno limpiado a la inflación. Y como la inflación en Chile fue bastante más alto que el año anterior, las pérdidas que tuvimos para reflejar el reajuste de esa deuda ya fueron más altas este año que el 2025.
Ok, gracias. La próxima pregunta es de Lucas Ferreira, de JP Morgan. Lucas, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Gracias por las preguntas. La primera es en Chile. Si ustedes pueden decir un poco si las tormentas que se pasaron en Chile, yo sé que principalmente en el norte, pero en muchas partes de Chile, si hubo un impacto relevante en la operación y en el consumo en el mes de julio. Y en la parte de Brasil, justo como está mirando el escenario del consumidor en el segundo semestre, yo sé que ustedes hicieron un excelente trabajo en términos de market share, se hizo así la tendencia de incremento de market share, pero también se pueden hablar un poquito qué esperar para el segundo semestre, que hay muchas cosas, incluso elecciones. Entonces, se siguen como optimistas para el consumo, en escenario del consumo en Brasil el segundo semestre. Muchas gracias.
Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, respecto a tu primera pregunta sobre las tormentas en Chile, sí, realmente fueron muy fuertes, sobre todo en la segunda y tercera región, pero por suerte nosotros no hemos tenido ningún impacto en nuestros activos. Sí, hemos tenido uno o dos días en donde se complicó la distribución debido a que las carreteras estaban cerradas, pero debido a los stocks que teníamos no se generaron faltantes en el mercado, por lo cual el impacto no va a ser en absoluto relevante. Se ha podido contornear el efecto este de las tormentas y las inundaciones de una manera muy satisfactoria, por lo cual no esperamos impacto. Y en lo que hace a Brasil, nosotros estamos optimistas respecto al segundo semestre en Brasil. Como tú bien dices, está el tema de las elecciones y normalmente eso genera más actividad y a veces también por parte del gobierno más distribuciones o más apoyos que se transforman en consumo y no vemos grandes variaciones a la tendencia que existe hoy en Brasil, por lo cual esperamos seguir creciendo y en la misma línea en que veníamos hasta ahora.
Muchas gracias.
A ti, Lucas.
Gracias. La próxima pregunta es de Thiago Bortolucci, de Goldman Sachs. Thiago, su línea está abierta, por favor, adelante.
Sí, hola a todos, buenos días, gracias por la llamada. Quería pedirles un update sobre cómo van las conversaciones con Coca-Cola para la definición de precios de concentrado para el próximo año y principalmente cómo la fórmula captura tanto la situación de costos como las oportunidades de crecimiento por review. Muchas gracias.
Hola, Thiago. Buenos días. Respecto a la primera parte de tu pregunta, efectivamente el tema del Profit Split, el ETRM con Coca-Cola se negocia cada 5 años y este año, en el segundo semestre, esperamos renovar el acuerdo que tenemos con Coca-Cola al respecto, que regla varios temas, probablemente el más importante sea el precio del concentrado. La segunda parte de la pregunta no te la entendí, si la puedes por favor repetir.
Si puedes explicar, Andrés, en gracias, cómo la fórmula actual captura tanto la situación de costos como las oportunidades de crecimiento por región. ¿Cómo las conversas con Coca-Cola están evolucionando en esta dirección?
Ya, mira, Thiago, nosotros, dado que esto no es un acuerdo que es público, no puedo entrar en mucho detalle, pero como sí le hemos dicho al mercado, al final es un modelo de profit split, donde se calcula el profit del embotellador en una franquicia y el de Coca-Cola en la misma franquicia, y ese profit se va repartiendo X% para una parte y Y% para la otra parte. Ya, por lo tanto, si por ejemplo suben mucho los costos del embotellador, ceteris paribus, todo el resto constante, el precio del concentrado tiende a bajar y viceversa. Okay.
Vale, gracias, Andrés.
Gracias a ti.
Gracias. La próxima pregunta es de Felipe Ucros, de Scotiabank. Felipe, su línea está abierta, por favor, adelante.
Gracias, operador. Hola, Miguel, Andrés, Paola, gracias por el espacio. Un par de preguntas por mi lado. La primera sobre el efecto del Mundial, nos pueden dar, no sé si nos lo puedan dar, pero nos pueden dar un poco de color sobre cómo se comportaron los volúmenes en los meses antes del Mundial, o sea, en abril y mayo, versus cómo se comportaron en junio, en dos mercados en particular me interesa, en Brasil y en Chile. Gracias. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el portafolio cero. No sé si nos pueden dar un poco de color sobre cómo están progresando las iniciativas con Coca-Cola Cero, cómo va la penetración en diferentes países y qué planes tienen para el futuro con ese portafolio. Gracias.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Mira, respecto a la evolución del volumen antes y después del o antes y durante el Mundial, siempre en el Mundial, debido a que la gente se junta para ver los partidos, sobre todo en aquellos países en donde participan, existe un incremento, pero ese incremento, cuando uno lo analiza a lo largo del volumen total del año, no es significativo. Sí, en el mes existe algunos puntos de crecimiento, pero no es significativo. El impacto que yo le veo a todas las actividades del Mundial están mucho más relacionadas al crecimiento del equity de marca. Yo creo que es una muy buena inyección de energía hacia la marca, particularmente Powerade y Coca-Cola, en donde eso tiene un impacto de largo plazo, no necesariamente en volumen, pero sino en equity, que nos ayuda, por supuesto, en todo lo que es la posición competitiva. Y respecto al portafolio de cero, el portafolio de cero sigue creciendo. Tenemos algunas iniciativas junto con Coca-Cola de extenderlo con Coca-Cola doble cero, cero azúcar, cero cafeína en algunos de los países, por lo cual la apuesta sigue siendo fuerte y entendemos que es un camino que hay que seguir desarrollando.
Ok, muchas gracias.
Gracias. La próxima pregunta es de Kevin Zavala, de UBS. Kevin, su línea está abierta. Por favor, adelante. Kevin, su línea está abierta. Por favor, haga su pregunta. Parece que tenemos un problema con Kevin. Vamos a la próxima pregunta. Nuestra próxima pregunta es de Carlos Laboy, de HSBC Securities. Carlos, por favor, adelante.
Sí, bueno, buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Es la pregunta del profit split que hicieron, igual, que alguien hizo, igual y pues, se puede expandir sobre esto, ¿no? Un poco. Mi entendimiento de Coca-Cola es que antes ellos definían el costo de concentrado y eso te afectaba el profit split, pero que ahora hay un acuerdo de profit split y que lo que se hace es el cálculo para un ajuste y que se ajuste en el concentrado que está preacordado, pues se hace a largo plazo para que no sea un shock para el embotellador. ¿Es correcto más o menos esa apreciación que tengo o es algo diferente?
Ben. Hola Carlos, ¿cómo estás? Andrés por acá. Al final el tema es que nosotros somos socios con Coca-Cola, ¿ya? De largo plazo. Y la idea de este modelo, el LTRM, es compartir los riesgos del negocio, ¿ya? Y también cuando las cosas andan bien. O sea, al final lo que terminó ocurriendo es que si las cosas están muy complicadas y hay aumentos muy relevantes de costos, termina Coca-Cola también participando en eso a través de una baja en el concentrado. Y por el otro lado también, ya. Si es que los volúmenes andan muy bien o bajan nuestros costos, realmente el profit aumenta en forma importante para el embotellador, eso termina traduciéndose en un alza en el concentrado. Ahora es importante notar que hay un techo y un piso, ya en la alza y en las bajas, que es aproximadamente un 1% del ingreso, ¿ya? No hay cambios muy relevantes de un año para otro, ¿ya? Son relativamente marginales, ¿ya? Y para calcular el profit split se usan 2 años para atrás, ¿ya? Para hacer esto más estable, ¿ya? Por eso que no hay tantos cambios y tampoco son tan grandes, ¿ya? En el tiempo. Pero al final yo creo que esto es una forma de alinear los incentivos. Desde que se firmó este modelo, hemos logrado, yo creo que, como sería en inglés, unlock value. Ya hemos invertido más nosotros, ha invertido más la compañía Coca-Cola y hemos logrado un cambio de tendencia en los resultados. ¿Ya? Así que yo creo que el acuerdo ha sido muy bueno para ambas partes.
Andrés, ¿se te ha disparado el Return on Invested Capital? ¿Tú ves más oportunidad para expandir el retorno sobre capital invertido?
Siempre estamos trabajando para aumentar el ROI, ¿ya? Y siempre vemos oportunidades. Ahora, cabe mencionar que si uno mira también los últimos 5 años, hay algo bastante relevante que ayudó a aumentar el ROI, que tiene que ver con la distribución de alcoholes, sobre todo en Chile, ¿ya? Dado que eso generó EBITDA, ya generó flujo, resultado operacional, prácticamente sin activos adicionales. Ya, eso fue algo también bastante importante en el aumento del ROI. pero sí, vemos espacio para seguir aumentando el ROIC. Probablemente no vamos a ver cambios dramáticos en el ROIC de un año a otro, pero en el margen siempre estamos trabajando para ir aumentando el ROIC de Andina y creemos que siempre hay espacio para eso.
Gracias.
Gracias. Nuestra próxima pregunta es de Rodrigo Godoy, de Credicorp Capital. La pregunta es, ¿les agradecería puedan darnos algún color sobre los volúmenes de venta de cerveza en Brasil durante el trimestre? ¿Y cómo eso se compara con las expectativas que tenían presupuestado? ¿Cómo visualizan el cierre de este año para ese negocio? Gracias.
Sí, no damos los datos abiertos por cerveza, pero la categoría cerveza en Brasil está creciendo bastante bien, ahora de una base bastante baja, pero el volumen de cerveza en Brasil está creciendo más o menos de acuerdo a los planes que nosotros teníamos para este año. Vamos bastante en línea con nuestro presupuesto.
Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandro Fuchs. Alejandro, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Gracias, operador. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula. No sé si pudieron escuchar mi pregunta anterior, pero se me desconectó, entonces la voy a volver a hacer. La primera pregunta que tenía era un poquito en palanca operativa y gasto. A pesar de la venta y el volumen tan bueno que vimos en el trimestre, no hubo mucha palanca operativa, ¿no? Fue un poquito más el tema de la expansión de margen por el tema margen bruto. Quería ver si nos podían dar un poquito de color en el tema del gasto de marketing y también el gasto de el gasto del costo de distribución que esperan para la segunda mitad, si fue un poquito más front-loaded de repente por el tema del mundial, sería la primera. Y la segunda, en los otros gastos que publican en el P&L, vimos algo ahí de provisiones y liquidaciones un poco más alto también. Si nos podrían dar algo de color y qué deberíamos esperar hacia adelante. Gracias.
Sí, hola Alejandro, Andrés por acá. No se escucha demasiado bien la pregunta, pero entiendo que estás preguntando primero por Brasil, por el tema de los gastos. El año pasado en Brasil, el 2025, en este mismo periodo, nosotros reversamos algunas provisiones de publicidad, ¿ya?, que no se repitió este año, ¿ya? Y eso hace que el gasto de publicidad este año tenga un crecimiento relevante respecto al año anterior. También el año pasado en Brasil recibimos aportes de Coca-Cola bastante relevantes y que este año han sido menores, ¿ya? Y esos aportes de Coca-Cola se reducen los costos de administración, así como nosotros lo reflejamos contablemente. Y eso es lo que hace que uno vea un aumento en los gastos en Brasil este año respecto al año anterior. La otra parte de tu pregunta entiendo que tiene que ver con otros gastos de la parte no operacional. Y ahí explicar dos temas. Uno es que el año pasado nosotros reflejamos en otros ingresos algunas indemnizaciones que recibimos de algunos juicios que ganamos a un par de proveedores en Brasil, que es algo que no se repitió este año. Y por otro lado, tenemos una línea que es resultado por unidad de reajuste, ya que refleja el incremento de la deuda que nosotros tenemos que está en UF, ya que está linkeado a la inflación de Chile. Dado que esa inflación fue bastante más alta que el año anterior en el periodo, ese reajuste fue más alto y se produce una pérdida que está en esa línea. Esos serían los efectos más relevantes este año respecto al año anterior.
Muchas gracias, Andrés.
De nada.
Perfecto. La próxima pregunta es de Carlos Laboy, de HSBC Securities. Carlos, su línea está abierta, por favor, adelante.
Gracias. Miguel Ángel, quería ver si nos podías platicar un poquito más sobre Monster, el desempeño de Monster y la relación con Monster, que parece que va excelente, pero ¿qué tú crees que define? ¿Qué hace Monster que fomenta una relación muy constructiva con los emboteadores y con ustedes?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, sí, tal como tú lo dices, la relación con Monster es muy buena, al igual que los crecimientos, ¿no? Los crecimientos que estamos teniendo en todos los países de los productos de Monster y los nuevos lanzamientos y los nuevos sabores han sido todos un éxito y todos han venido creciendo permanentemente a lo largo del tiempo. Y yo creo que la buena relación está consolidada en una relación transparente, una relación muy enfocada hacia el consumidor, hacia el mercado, en donde tanto del lado del embotellador como del lado de Monster siempre buscamos las oportunidades y nos alineamos muy rápidamente sobre las acciones y actuamos. Yo creo que es una empresa muy, muy ágil que nos permite todo este tipo de velocidad en la reacción y de poder implementar, sumado a tener un producto de excelencia como es Monster. Entonces, la capacidad de distribución y ejecución del embotellador, sumado a un producto con una fortaleza de marca como la que ellos tienen, hace que el crecimiento continúe de cara hacia adelante.
¿Y en innovación?
Innovaciones son muy activos, han lanzado muchos sabores distintos y la mayoría de ellos, si no decir todos, han sido muy bien recibidos en el mercado.
Gracias.
A ti, Carlos.
Perfecto. La próxima pregunta es de Álvaro García, de BTG Pactual. Álvaro, su línea está abierta. Por favor, adelante con tu pregunta.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Andrés, gracias por el espacio. La primera pregunta es sobre pricing de Coca-Cola Cero relativo a Coca regular. No sé si Miguel Ángel nos puede comentar un poquito estratégicamente cómo están posicionando Cero, dado los mejores unit economics de Cero. Y la segunda, para Andrés, no sé si nos puedes comentar un poquito de dividendos en Argentina. Lo mencionaron en el release. ¿Qué tanto más fácil es extraer dividendos ahora relativo a ese relativo al pasado, digamos? Gracias.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, respecto al pricing de Coca-Cola Cero y Coca-Cola regular de cara hacia el mercado, es el mismo. Pueden cambiar las promociones que de repente se hagan puntualmente para tratar de acelerar la venta de alguno de ellos en particular, pero el pricing es el mismo porque el mercado, en el momento en que lo vende, también lo vende al mismo precio, por lo cual no tiene sentido hacer ningún tipo de diferenciación, sino es el margen que queda en el trade y no pasa al consumidor.
Hola, Álvaro. Respecto a los dividendos en Argentina, como bien menciona, nosotros logramos distribuir un dividendo en Argentina hace algunas semanas atrás y fue mucho más fácil que en el pasado. La verdad es que no hubo ningún problema, ¿ya? Las utilidades del 2025 las pudimos distribuir al tipo cambio oficial, ya, y se puede hacer en forma limpia como en cualquier otro país sin ningún control de capital.
Excelente, muchísimas gracias.
No.
Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Nuestra próxima pregunta es de Santiago Petri, de Franklin Templeton Investments. La pregunta es, ¿podrían comentar las perspectivas en el consumo para Argentina y Paraguay? ¿Si vi algún cambio de tendencia en Argentina? Muchas gracias.
Hola, Santiago, Miguel Ángel. Mira, pienso con Paraguay, que es más fácil. Paraguay es un país muy estable y de cara hacia adelante los crecimientos que vemos van a ser tal vez un poco mejor que lo que tuvimos en la primera parte del año. Esto fue influenciado mucho por frío, hemos tenido meses con temperaturas entre 3 y 4 grados más bajos que el año anterior. Si las temperaturas se estabilizan, Paraguay como economía y como país, el consumo va a seguir creciendo como lo ha venido en el pasado. En el caso de Argentina, todavía no ha habido una reacción dentro del consumo masivo que hiciera que los volúmenes empezaran a reaccionar. La macroeconomía está muy bien estructurada, está muy bien, y entendemos que en la medida que continúe con una macroeconomía sólida, va a empezar a derramar hacia el bolsillo de la gente más dinero, y eso va a implicarse en un mayor consumo, y entendemos que esto va a empezar de una forma gradual en este segundo semestre, en donde ya con una inflación que había venido subiendo del 1,5-2, llevando hasta casi el 3-4, ya está bajando, y en el último mes estuvo abajo del 2%, con los ajustes salariales que está viendo a través de las negociaciones sindicales, ya está empezando a haber una mayor dinero disponible, que claramente en los bolsillos de los consumidores, que claramente eso se van a ir gradualmente transformándose en mayor consumo. Con lo cual las perspectivas que nosotros entendemos para adelante de Argentina, es que va a empezar a crecer el consumo, pero de una forma gradual. No va a haber un escalón, sino que lentamente va a empezar a crecer en la medida que el poder adquisitivo también empieza a crecer.
Ok, muchas gracias. La próxima pregunta es de Kevin Zavala, de UBS. Kevin, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Hola, hola a todos. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, Kevin.
Sí, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Muchas gracias por el espacio. Gustaría preguntar un poquito más del capital allocation aquí, ¿no? El flujo de caja operacional fue muy sólido en el primer semestre. El apalancamiento neto disminuyó. Y considerando este nivel y la capacidad financiera de la compañía, yo gustaría de escuchar un poco de ustedes cómo están pensando las prioridades de asignación de capital, y pues con la ausencia de oportunidades atractivas de M&A, si deberíamos esperar una mayor distribución de caja a los accionistas o existe un espacio para acelerar inversiones orgánicas. Muchas gracias.
Hola Kevin, ¿cómo estás? Andrés por acá. Respecto al capital allocation, nosotros este año vamos a tener un CAPEX de aproximadamente $250 millones. Ya la parte más importante de eso se está yendo a Brasil, que es el país que más está creciendo y que este año además está invirtiendo en una línea retornable. ¿Ya? Así que de los $250 millones, diría que un poco más de 100 se está yendo a Brasil. Los otros 150 se reparten entre las otras tres operaciones. Y el próximo año, la verdad, todavía no tenemos un presupuesto aprobado, estamos recién trabajando en eso, pero lo más probable es que la cifra sea bastante similar, ya debería estar también en el orden de los $250 millones, también Brasil llevándose la mayor parte de eso, probablemente algo cercano también a 100, ya el próximo año en Brasil vamos a estar instalando una línea de agua mineral. Y respecto a dividendos, no debiesen esperar cambios relevantes en el sentido que nosotros venimos repartiendo como dividendo todo el exceso de caja, ya lo que equivale más o menos a distribuir el 80% de la utilidad neta. Debiese ser muy parecido este año y los próximos. No veo cambios por ahí. ¿Ya? Y respecto al M&A, es algo que siempre estamos analizando, pero en este minuto no tenemos nada en carpeta. Obviamente, si hubiese una oportunidad de M&A que implicara el uso de caja, habría que revisar los dividendos que estamos repartiendo, ¿ya? Pero por ahora no tenemos eso en carpeta, así que yo creo que los accionistas pueden esperar que sigamos repartiendo dividendos como hasta ahora, aproximadamente 80% de la utilidad neta.
Muchas gracias.
De nada.
Ok, gracias, Edwin. Y les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Y para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Y la próxima pregunta es de Fernando Oliveira, de Bank of America. Fernando, su línea está abierta. Por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tomar mi pregunta nuevamente. Mi línea se desconectó. Perdón por si ya hicieron esta pregunta. ¿Nos podrían platicar de la participación de mercado en las distintas operaciones? ¿Cómo se ha comportado? Gracias.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, empezando por Brasil, en Brasil hemos venido creciendo participación de mercado. En el caso de Paraguay y Argentina hemos estado más estable, y en el caso de Chile hemos perdido la primera parte y ahora estamos recuperando.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Fernando.
Gracias. Entonces, solo les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Y para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Solo esperaremos un momento para que lleguen nuevas preguntas. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchísimas gracias. Primero, agradecerle el tiempo a todos, la participación en el call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina, y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas, la gerencia y yo personalmente, estamos y estaremos a disposición para reunirnos y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a total disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.